Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, está sentado al lado mío, el primer actor, Rolly Serrano.
Gracias. Realmente es una maravilla venir acá.
El Diego.
Subir acá arriba.
Tremendo.
Es una maravilla.
Tremendo.
Entre que, mira, el señor...
Te quiero pedir disculpas de antemano.
¿Por qué?
Por el andar en falso, por decir un modo elegante, del ascensor. No anda el ascensor.
Nunca. Siempre que vengo yo acá, dice, no, es la lluvia.
No, no.
El sol.
Nunca anda el ascensor.
Nunca anda.
Nunca.
Entre ustedes y el señor Larreta, que me debe 20 minutos del día de hoy.
Juan B. Justo.
¿Cómo
Juan
te
B.
lo sacó?
Justo.
Juan B. Justo te lo sacó. ¿Dónde te lo sacó?
Y estuve en Cabrera tratando de entrar, de cruzar Juan B. Justo. Estuve como media hora.
Es tremendo. Oh.
Sí.
Me pasa que
pero va a estar linda Buenos Aires,
sí,
va a estar linda.
En algún momento,
sí,
en algún momento.
Buena.
Corrientes peatonal, estuve viendo las imágenes hoy,
sí.
Pasó un fardo de pasto,
sí.
Por Corrientes peatonal, bueno, pues supongo que para los teatros y lo de,
está bien,
de
pero...
noche va a ser peatonal, no sé, los fines de semana.
Yo creo que sí, no, es que es una vereda ancha, por ahí no pueden
la
transitar los
más,
autos.
2,80 metros por lado más,
claro.
La agrandaron.
Sí, pero cuando terminen de hacerlo van a estar todos los negocios cerrados, eso te aseguro. Ni un teatro funcionando, ni una pizzería, nada. Ni los Uber van a pasar.
Ojalá que no, ojalá que no.
No, va a estar buena Buenos Aires.
Bueno, es Rolly Serrano, que estás haciendo teatro el 28 de diciembre, mejor dicho, se estrena en Villa Carlos Paz, en Candilejas. Sé infiel y no mires con quién.
Sí.
Estoy diciendo bien.
Sí. Son actores y actrices de esas que uno quiere todo el año. Espera que lo llamen para trabajar.
Las chicas, te leo, Miriam Lanzoni,
ah,
Silvina Escudero, hablamos recién con
sí,
ella.
Sí, señora, diosa.
Flor Marcasoli, gran,
gran
apellido.
Gran,
gran apellido.
Para libero, ¿no? Para un libero, Marcasoli.
Marcasoli es espectacular. Marcapaso, me da. Y Belén Jiménez, junto
Belencita.
A Fabián Gianola, Estefano de Gregorio
y
Alejandro Pagliari.
Pará, Silenzi también.
Barbie Silenzi.
Barbie Silenzi,
sí,
muy bien.
Estaba. Sí, sí. Después estaba, bueno, ya no, la... El otro torrante, que es como se llama.
Stefano Di Gregorio.
Alejandro Parker.
Uh-huh. Y Alejandro y yo.
Bueno, ¿y te entusiasma ir a Carlos Paz?
Sí, sí, porque lo
¿fuiste
tomé,
muchas
lo vi,
veces?
Sí, hice un par de temporadas con René Beltrán, que fuimos con 2 horas.
Mirá.
Y esta vuelta lo tomo como unas vacaciones.
¿Se puede realmente?
Sí, sí.
Convivir
sí, sí.
La vacación con el trabajo.
Sí,
el trabajo es tarde.
Mirá.
La mañana no servís para nada.
No servís para nada.
Del mediodía hasta la noche, vacaciones.
Es vacaciones, estás en la pileta. Bueno, claro. Yo tuve la suerte de alquilar una casita con pileta. Y estás ahí descansando. No, no. Ese que viene y te dice, no, estoy cansado, déjate, joder. No.
Aunque labures todos los días, porque es lunes a lunes,
sí,
ahí hoy
pero
un día
lo
que
mismo,
para.
Lo mismo. Es verdad que ya llega la final de temporada y ya te querés ir. Ya
eso
no querés,
pasa
ya
siempre.
No, sí, no,
¿pasa
no.
Que eso cuándo es, Rolly? ¿Es casi marzo?
Ya 15 de febrero, ya empezás
año
a sentirte incómodo.
Año nuevo con este
claro.
Equipo.
Con toda la gente, la pasás muy bonito.
¿En el teatro no? ¿Un asado?
No,
no
en un asadazo en alguna casa, seguramente.
Claro.
Pero lo que tiene de bueno también es la posibilidad, primero la posibilidad de laburo. No que uno tenga trabajo. Otro, que el trabajo sea divertido. Y otro, que descansás un poco. No está mal, es una suerte tremenda. Yo soy muy agradecido con
bueno.
Lo que me toca. Digamos, por ejemplo, tuve una experiencia anterior, que fue la de David Mame, la obra de David Mame, de
sí.
Búfalo Americano, que hicimos con Abel y...
Con Abel
Claudio
Ayala Rizzi. Y con Claudio Rizzi,
Claudio
el negro Rizzi. De hecho,
bueno,
vino Abel y fue al teatro después, me mandó fotos.
Divino,
qué
Abelito,
pibe más divino Abel, ¿eh?
Abelito un es
monstruo.
Un sol.
Y
Rizzi sol.
Otro crack.
Bueno, y no fue una buena experiencia, no fue bien.
¿En qué sentido? ¿De público o de la experiencia actoral de ustedes?
Sí, fue como bastante traumático. Para decir verdad, yo nunca lo hablé en con nadie. Creo que lo hablo con vos porque...
Bueno, pero es lo, no que, tienes... lo que te pasa por ahí. Y está
sí.
Bueno, porque la verdad que acá me has contado... Goles de media cancha, goles a los ingleses, contaste muchas historias
sí.
Espectaculares. Y si no te sentiste bien, en una de las 15.000 obras que hiciste.
Sí, es verdad.
Un poco grave.
Verdad. Fue bastante traumático para todos, ¿sí? Para todos, porque fue una obra que necesitaba por lo menos 4 meses de ensayo.
Abelito me dijo que le había costado el arranque
todo,
y los textos
todo, todo.
Y demás.
Pero después empezó a fluir, a fluir y a fluir y estábamos haciendo una obra hermosísima. Abel estaba espectacular. Claudio es un actor extraordinario.
De primera, sin duda.
Y bueno, yo que aportaba lo poco que podía aportar, pero no llegamos, después se cansó Claudio y dijimos, bueno, se bajó y el productor dijo, así, bajemos y chao. Y era una lástima porque nos estamos yendo bien, mira, momentos donde el teatro comercial está flojo, porque no hay plata, digamos, sobre todo en la gira.
Claramente.
La última temporada ya la gente ya no va al teatro, ya empieza a juntar para la fiesta, entonces ya no va al teatro.
Y uno elige en qué gasta, y el teatro es un lujo.
Es un lujo.
Si estás cuidando el mango en todo.
Pero
lo
siendo
así, recortás, ¿no?
Claro. Claro, pero siendo así, íbamos a lugares donde metíamos 400, 500 personas, era como de para pensar, ¿viste? Es decir, el espectáculo gustaba muchísimo, la obra gustaba mucho. Sobre todo gustaba más el trabajo de los tres actores. Pero bueno, ya está, fue maravilloso hacer esa experiencia. Y ahora me tocó.
Ahora me voy. Y ahora a divertirse.
Me voy con las chicas.
Son vacaciones. Bueno, y la comedia humorística con chicas, me imagino que habrá baile y poca ropa.
Poca ropa.
Y todo eso, que sí. Por supuesto tiene un público todavía, sí. Pero también, ¿no? Con la cuestión de género y.
Mira, esta es una obra inglesa muy buena. La obra es, en realidad, es muy buena la obra, no es de esas obras que dice, muchachos, ¿cuántos somos? 7, sí, trae la Gordy que está de moda.
Claro.
Y vamos, no, esta realmente es una obra inglesa que ya se hizo, se probó en Mar del Plata y fue una temporada extraordinaria para esta obra que ganó todos los premios. Es una muy linda obra, es una obra seria. Y además, Gianola, que es el que está dirigiendo, la tiene re clara, digamos.
Ah, dirige
Gianola. Se está dirigiendo Gianola. Él es, digamos, la había dirigido la primera vez Evaristo. Carlitos.
Te digo, me metes una E más, ¿sí? Y ya te pido al Diego. Ya te estoy pidiendo al Diego, porque fuiste uno de los Diegos.
Pero no lo imité.
No, compusiste un personaje.
Un Diego, sí, viejo, grande. Salió fantástico eso, yo no lo puedo creer todavía.
Yo no puedo creer no haberla visto todavía y cada vez que viene...
La película de Pablo Sorrentino, Youth.
Sí, Youth en inglés, la Giovinezza en italiano.
En italiano.
Ego. Linda película, hermosa. Un homenaje a Fellini. Digamos, los amantes del cine la ven y la ven, no sé, 4, 5, 6 veces. ¿Viste esas películas que querés volver a ver, porque siempre le encontrás algo nuevo?
Una hermosura. O hermosura, sí, sí. Es el dato que me pasa Emilce. ¿Le hiciste un asado? ¿Es verdad esto? ¿A Harvey Keitel?
Sí, señor.
Necesito todos los detalles. No te vas a ir de acá. ¿Cómo? Sin contarme.
No le gustó primero, el chinchulín. Los chinchulines no le gustaron.
Y la verdad, estoy con él. Yo el chinchulín un poco... Habiendo... El asado tiene tantas cosas que no me voy a enganchar con lo que no me gusta.
Claro. Él me decía que la carne estaba muy demasiado cocida. Demasiado cocida. Y eso que
ellos
se la hice...
la comen muy cruda.
Claro, y eso que se la hice ahí, ¿eh?
Igual él es norteamericano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Okay. ¿En qué contexto fue esto? ¿Qué habían compartido?
Y la Giovinezza.
La Giovinezza.
Estuvimos en Suiza juntos 2 meses.
No.
Yo estaba acá y me llama un amigazo, que Pepe Urías, que es escenógrafo y plástico, me dice, está trabajando Jaiber acá, Keitel.
¿Y qué estaba haciendo acá, Harvey?
Una película. Estaba haciendo una película.
Hizo una película junto a un actor de Star Wars. Ahora te voy a decir cómo se llama. Se estrenó no hace tanto.
Con Leo Baraglia había actuado una vez.
No, bueno, Harvey tiene un vínculo con la Argentina.
Sí, ya ha hecho un par de películas.
En su momento también era otro de los amigos de Lito Cruz.
De Lito Cruz lo conocía,
Harvey,
sí.
Pero ahora te voy a decir cuál era la película.
Estaba acá trabajando. Mira,
estaba trabajando
Harvey,
y me dice, Harvey te anda buscando. Le digo, ¿y qué quiere?
¿Qué quiere ese boludo? ¿Qué quiere? Tira, vacío y chorizo.
Me dice, porque anda pidiendo tu teléfono. Entonces le digo, decime dónde está, en qué hotel estaba parando. Bueno, fui a donde estaba él. Y lo le dije que era yo, que tengo que vivir, bajó, que yo tomamos
¿Cómo
un café.
¿Cómo estás con el inglés?
No, ni hablar.
¿Y él con el español?
Habla bastante fluido. Bien. Bastante fluido el español.
Bien.
Yo soy como el cordobés. Dice, ¿se ve inglés, negro? Y dice, uy, no, eso es francés. También soy francés. Bueno, le digo, ¿veniste a comer un asado a casa? Ok. Así que, bueno, me dice, acá tengo un chulenguito ahí en el patio. Y dice, le encantó, la pasó bien. Pasó una
un vinito.
un vinito, le gusta mucho el Malbec a morir. Y yo tengo ahí unos canutos, que viste esos... Que...
Este, para una ocasión especial.
Sí, yo no tomo mucho vino, pero cada vez que compro vino, compro el de los mejores, viste, los que dicen, mira, esta no te falla, o esta otra, que por ahí sale un poquito carón. Pero entonces los tengo guardados ahí. Y cuando vienen mis amigos, esos que toman, agarro y digo, cierra los ojos y saque. El que saca, sale.
Tremendo. Estás arriesgando mucho.
Pero, y bueno, pero es así. Es así.
Claro.
Ese es el código.
Es Rolly Serrano el que está contando del asado Harvey Keitel, y es Juan Ferrer el que nos dice, ¿qué vino a hacer Harvey Keitel?
La película del último Keitel. Hombre, junto a Hayden Christensen, ese es el actor que había participado de Star Wars. Liz Solari también estuvo en aquella película. Un Harvey Keitel con barba blanca, así medio Papá Noel. Estuvo participando de The Last Man, una película de Rodrigo Vila, y que tuvo un montón de actores argentinos. También estuvo Rafael Spregelburg, Fernán Mirás y otros más.
Te hago buen asador, Rolly, me te imagino como sí, muy buen asador.
Es un tipo que no tiene muchas pulgas.
Ah.
No es de muchas pulgas, digamos, es un tipo...
¿En qué lo notaste?
Que por ahí si no se siente a gusto, se le nota.
Ah.
Viste que nosotros somos educados, digamos, por ahí nos sentimos...
La dibujamos diplomático.
Dibujamos un poco y nos vamos yendo despacito. Él no, él te lo hace notar que no está a gusto.
Claro, parece que yo vos, Rory, no te imagino ni cholulo, ni diciéndole, a ver, contame la película.
Mira, te voy a contar una historia hermosísima. Estábamos yendo a un festival de Cádiz en avión, en un grupo del Teatro del Pueblo, y éramos como 10 actores. Hacemos transbordo en Madrid, y ahí en Barajas, estábamos por entradas, entramos a preembarque, y entra Victorio Gasma. No, entonces, y entra, y yo digo, muchachos, lo que pasa es que yo quedé con Victorio, que nos vamos a juntar acá en este viaje, para hablar de un proyecto, si una película, un libro, que se me ocurre, la Brigada Mancaleone, digo, es una idea que tengo. No, la Armada Mancaleone es una película, es un clásico.
Sí,
clásico.
Sí, vieja.
Bueno, entonces, vieja, sí. Entonces, hijo, subimos al avión, y el único que estaba solo era yo. Eran esos aviones de cabotaje chiquitos, de dos asientos.
Dos por lado.
De dos por lado. Entonces, cuando ya creo que ya estaba por salir, entra Victorio Gasma. Agachado, porque era bajita la cosa, se saca el sombrero, el perro Amus en el brazo, con la azafata, y yo que había puesto la mochilita ahí en el asiento vacío, me pide cordialmente, me dice, me disculpa. Ah, no, porque yo dije, uy, disculpe, perdón. No, entonces ya se avivó el vago que yo hablo español.
Claro.
Entonces me dice, me disculpa. Digo, sí, señor, por favor. Saco así, ¿no? El tipo se sienta y los vagos, que estaban ahí, amigos míos, que compañeros, me hacían señas, como diciendo, hablale, decirle algo, preguntarle algo. Me decían, dale, dale. Y yo lo disimulaba, se me hacía el tarado. Y tranquilo, y empecé a preguntar, a ver, ¿qué le puedo? A ver, yo vi la tal película... No, es una boludez.
Es tremenda la presión, ¿no? De tener one shot, porque claro. Ese primer tiro sale mal y ya... Que...
Totalmente.
Y sale bien, y por ahí tenés la charla de 2 horas de vuelo.
Exactamente. Bueno, duraba 2 horas el vuelo. No, perdón. 1 hora duraba el vuelo.
Okay.
Esa hora me la pasé diciendo que todo lo que le iba a preguntar era una pelotudez. Así que no le pregunté absolutamente nada, ni le dije absolutamente nada. Mis amigos giraban con los cuellos rotos, tratando de decirme que yo era un imbécil, incapaz de comunicarme, hablarle, infeliz.
Decile algo. Decile que sos actor, aunque sea. Que sepa.
Y yo soy un actor argentino de la comedia nacional. Nada. Baja el avión, bum, bum, bum. Señal de que se nos saquemos el cinturón. El tipo se levanta, saca el sombrerito y el perramos que lo había dejado arriba. Iba a salir, se da vuelta, me mira, me estira la mano y me dice, piacere. He tenido el viaje más placentero de mi vida.
¡Ah, qué hermoso!
No me dijo ni una palabra el que tenía al lado. Es la primera vez que me pasa.
No le rompí lo que no.
Te reivindicó eso. ¿Te
pero
eso,
ahí te das cuenta de que muchas veces a uno le pasa, digamos, uno que yo soy un picho, pero a veces estás almorzando, estás tomando un cafecito tranquilo.
Sí,
así,
es verdad.
Y viene la gente y dice, una fotito, una. Vos sabés que no es una. Ya sabes que si se animó uno, se van a animar todos a sacarse fotos. Y vos decís, sí, dale, sí, con la mejor onda. Y después dice, váyanse, por favor.
Vuelvo a la eterna película de Diego. Para llegar al casting de aquella película, te dejo apurar un trago de café porque se va a enfriar.
Me gusta frío, me gusta frío.
¿Te gusta frío? Ah, bueno.
Sí. Hay distintos tipos de casting, ¿no? Hay audiciones, tenés que ir a lugares. Está el famoso casting sábana.
Sí.
Bueno, pero hay casting toalla también.
Sí, eso toallón. Dicen.
Casting toallón.
¿Cómo fue tu caso del casting toallón?
Yo estaba filmando en Salta una película que se llama Lo que no se perdona, de un director salteño. Muy buena peli. Con actores salteños. Y me llama mi representante, me dice, Negrito, mira, mañana a las 12 del mediodía, estate preparado con el Skype que te va a llamar Sorrentino de Italia.
¿Eh?
Y dije, ¿qué? ¿Quién es?
Sí. Sorrentino ya venía Sorrentino. De ganar y, con la Grande Belleza.
Claro, y yo la semana anterior había visto la Grande Belleza y había quedado así alucinado. Claro. Dije, volví a ver cine, señores.
Claro, claro.
Y entonces le digo, así, ¿y qué? ¿Para qué? No, es una película que tenés que ir 2 meses a Suiza para trabajar con Michael Caine, Harry Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz, Paul Dano. Ah, digo, nah, déjate joder.
Yo en Salta, filmando una película, claro, me está cargando.
No, filmando, estaba dulce, ya comiendo empanada y humita.
Claro.
Y de pronto me dice, dale, que ahora te mando el libro en italiano. Me manda el libro en italiano. Bueno, al otro día me levanto a las 5 de la mañana a filmar, porque tenía que filmar un amanecer. Filmamos y a las 10 más o menos ya me traen en el hotel. Me dormí un ratito. Me levanto y me di un baño, me empecé a bañar. Y me estaba bañando, todo enjabonado, y suena el Skype. Y yo pensé que era Jorge, mi representante.
Claro.
Entonces agarré, así como estaba.
En toalla.
Agarré la toalla, pero no sé qué, pero todo mojado, ¿viste? Es un hotel, que lo limpien ellos, yo no tengo problema. ¿Viste? En tu casa no, tratá de no mojar desde el piso.
Claro, ser ordenadito.
Y entonces, levanto el que se dio la compu y el Skype, y era Sorrentino, con una traductora y el productor, un gringo. Y estaban los tres así, ¿viste? Cuando hacés la selfie esa que está todo acogotado así. Estaban los tres frente a la cámara. Le pregunté, Roli, ¿cómo estás? Piacere. Digo, ¿qué Sorrentino? ¿Cómo estás? Hablando en Cocoliche.
No, como corresponde, claro. Como hay que hacer. ¿Le dijiste, entonces, vi la película? No, nada.
Nada, ni le dije nada. Bueno, Piacere, Castronote, Roli, estamos interesados en que tú seas el personaje de Diego Maradona. No vamos a nombrar a Diego, tú seas sudamericano. Por una cuestión, creo que económica.
Sí, claro, claro. Uh-huh.
Y después me contó bien toda la historia, por qué fue. Y entonces, digo, oh, bueno, genial. Me dice, ¿puedo ver tu cuerpo?
Qué pregunta, ¿no?
Qué pregunta.
¿A otra persona?
Total.
Alguien podría ofenderse.
¿Este qué quiere de mí? Dije, no. Entonces, agarré, retiré el toallón de mi cuerpo.
Atención. Sí. Para, estabas totalmente semidesnudo.
Semidesnudo, solamente con el toallón. El toallón.
Atención.
Y la grasa, digamos, bueno,
abdominales.
Entonces, largo el toallón al sopi, me retiro un paso para atrás y pongo los brazos así cruzados, como hace normalmente Diego.
Con el pulgar.
Con el pulgar
del lado de adentro para arriba. ¿No?
Y digo, ¿qué pasa, papá? Y del otro lado, ¡Diego! ¡Mamma mía! Mira, había estado buscando por todos lados y no encontraban el actor, no les cabía ningún actor.
Pero pará, vos sos más pelado que Diego. Te pusieron un
felpudo,
porque Diego, el pelo que tiene es impresionante.
Sí, claro.
Envidiable. Lo único que me pusieron fue la peluca. Yo tenía barba, y mi barba es igual a la de Diego. Sí, tiene el mismo lunar y todo. Es muy loco. Bueno, perdón. ¿Vieron la luqueada que tiene ahora Juan Palomino?
Sí, tremenda, para la serie. No la vi.
No la vi todavía.
Claro, es un Maradona más joven el que hace palo. Es increíble, vos lo ves y decís, ¡epa! Es Maradona.
Maradona de 40, claro.
Yo creo que hace, Rolly, el Maradona de entrenador del Mundial. El de
2010.
El de 2010, claro.
Claro, exactamente. A mí lo pone a Diego más viejo, jodido. ¿Y sabes por qué le ama tanto a Diego? Florentino es napolitano, de Nápoles. El día que debutaba Diego, era su cumpleaños, ¿sí? Los amigos le regalan entradas para que vaya a verlo a Diego, a ver el debut en el Nápoles. Los padres, que era un fin de semana, le dicen, vamos al campo, tenía una casa en el campo. Tenía el papá, la mamá y la hermana, creo. Entonces dice, bueno, no, voy a ir a ver a Diego, que esto y lo otro. Bueno, dice, bueno, nos vamos. Y ellos, pues, se fueron. Fue a ver el partido. Cuando vuelve del partido, En la casa había gente para darle la noticia que la casa del campo se había incendiado y los padres de la menor habían muerto.
No te puedo creer. Tremendo.
Claro, entonces él, más el amor a Diego que él tiene en los napolitanos, que es, no se puede creer, él dice que Diego le salvó la vida.
No se puede creer.
Y no le falta motivo
sí,
para decirlo.
Sí. Increíble. Así que por eso es que le dedicó el Oscar, además del amor que le tiene, y lo puso en la película, porque él considera que es Dios, el Dios. Por eso no lo nombraba. Por eso no lo nombra. Él dice, es un sudamericano. Por eso toda la gente que pasa en la película, que pasa, dice, es él. Sea quien sea.
No lo nombra.
Es él,
claro.
No lo nombran.
Ni hace falta, y no hace falta.
Es Dios. Hay un momento donde hay dos tipos que son de la reina, que son unos enviados, que se van a hacer. Es Dios.
Está Rolly Serrano contando todo esto, tomándose un cafecito, un vaso de agua, siempre cómodo, siempre haciéndonos sentir cómodos también. Lo contrario a El Sapo, un personaje que le hace dar miedo a parte de nuestro staff. Hay una chica que ni se acercó porque le tiene miedo a El Sapo.
La audiencia también, hay tweets que dicen, está El Sapo en el estudio, algo va a pasar ahí.
¿Por qué lo decís?
Uy, Dios.
Uno de los personajes que le gustó al más exigente de los críticos, llamado Rolly Serrano.
Ay, por Dios.
Que pocas veces te vas tan contento con tus personajes.
Pues es que es verdad.
Y eso que actúa muy bien, bueno, ¿qué te voy a decir yo? No es para incomodarte con elogios, pero me interesa también escarbar en la base de tu autoexigencia.
Yo creo que tengo una autoexigencia personal de decir, bueno, trato de mejorar en lo posible. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos con Claudio, yo decía, más allá de su talento tremendo,
Claudio Rizzi,
Claudio es naftero. Es naftero, le pone, pero nafta de avión tiene.
Claro.
¿Me entiendes? Explota y sale y te lleva todo por delante. Yo soy más bien gasolero, yo voy despacito, tranquilo.
Vas construyendo.
Sí, hasta hay momentos donde parece que este tipo va a ser cualquier taradez, ¿no? Pero voy construyendo, hasta que siento que, como yo digo a veces, digo que es como si yo fuera una gallina, ¿viste? De vuelta, hasta un momento me siento, ¡pac!, pongo el huevo.
¿Y qué te gustó del sapo?
Gallina,
sapo. Tenemos de todo.
En la forma en que lo construí. Porque tomé algo que tenía que ver con el tema de...
Estamos hablando del marginal 2,
sí,
¿no?
Sí, lo que significaba para mí la vida en la cárcel. Ya había tenido la experiencia de Tumberos,
claro,
haciendo con Caetano que hicimos...
Pero del otro lado.
Yo estaba del otro lado, pero era lo mismo.
Sí, porque acá siempre dijimos, los presos y los guardias.
Exactamente.
¿Quién está preso? ¿Quién la pasa peor?
¿Quién es el que está? Y entonces agarro y digo, está. Ah, mira, ¿cómo me atiende?
No, se le cayó un papel adentro del café.
Pero muy bueno porque se lo sacaste con una cucharita.
Cuando sí, para sí. Ahí, vaya a ver a mis hijos, les voy a contar. Sí, Matías me sacó un papelito del café.
Era el...
Claro, porque estás atento de la persona. Eso habla de que es una buena persona. No, fuera de joda. Gracias, Mendelito. Lo que decía es, por ejemplo, yo tomé mucho de Kurtz, del Apocalipsis Now.
El personaje de Marlon Brando.
Claro, que representaba de alguna manera el Nosferatu. Él hablaba de la desgracia de la guerra, de cómo la guerra transforma el ser humano, cómo la guerra destroza los códigos de vida, los destroza absolutamente. Y entonces, yo al hacer El Sapo, trabajé exactamente lo mismo. Ese código, ese tipo, que vive en un mundo donde no hay códigos, no hay códigos de convivencia, no hay códigos de nada, donde nada tiene valor, y menos la vida. No la tiene afuera para muchas personas, no la tiene afuera de la cárcel.
Claro.
Imagínate dentro de ese lugar. Y,
no,
y
me es gustó que la única mucho, ley es supervivencia, me parece.
Absolutamente. Y me gustó mucho en trabajar eso. Que nunca por ahí había trabajado desde ese lugar, ¿no? Esto de decir, bueno, entro a un lugar donde la vida es otra. Digamos, no estoy ni siquiera, no soy ni esquizofrénico, ni soy malo, ni soy nada. No, es un mundo distinto donde los códigos son totalmente distintos. Y donde un lugar, sobre todo donde yo soy Dios.
Eso te iba a decir, en un lugar donde vos tenías el poder absoluto.
Absoluto.
Las reglas las ponías vos ahí adentro.
Exactamente, donde hay momentos donde ni él mismo, inclusive yo, hay momentos donde, me acuerdo que me lo vi después, yo me sorprendí, porque no me di cuenta que lo hice, que maté a gente y en un momento me pongo el revólver en la boca como diciendo, ¿y por qué no? Yo también, ¿por qué no? ¿Viste? Pero, y siguió, ¿viste? Digo, upa. Lograr eso, hay una cosa que me dijo una vez Lia Yelin, que fue una gran maestra para mí. Me dijo, Rolly, me dice, vos tenés que empezar a modificar algunas cosas porque, sobre todo cuando construís esos personajes malos, porque tu historia ha sido muy dura, muy difícil, y te pasaste toda tu vida tratando de que te acepten, de que te quieran. Entonces tus malos tienen una cosita ahí que viste que uno no termina de odiarlos.
Querible. Siempre hay algo querible que busca ser aceptado, sí, y querido.
Yo siempre lo tengo presente. Entonces cuando hice este personaje dije, no, quiero que lo odien. Que lo odien, pero no lo quieren.
Y te salió hasta no verte vos y decir, wow, qué odio de estilo este tipo.
Qué despreciable, qué desagradable. Pero la gente lo ama.
Es muy loco amar al odiable.
Qué bárbaro.
Pero pasa.
Pero pasa. Yo te digo, el otro día me mandó una foto el capitán de los Pumas. Lo amo. Me mandó una foto con una camiseta, con mi cara, yo haciéndole así a mi hijo el corazoncito, a mi hija. Y me dice, sí, le consigo un audio, le tiro un audio y me devuelve otro audio diciendo que en todos los Pumas me aman.
No es Agus Crevi, es... No me acuerdo porque cambió el capitán.
Sí, cambió.
Era Agus Crevi, pero es otro.
No, es Crevi.
Agustín Crevi es el que te mandó. Agustín, un fenómeno. Agustín. Listo, le mandamos un abrazo.
Y yo, viste, cuando me llegó eso, me quería morir, porque, viste, esta cosa que uno... Yo nunca mido esto de quién soy.
¿No? Uno disfruta y cuando te reconocen o te dicen, ahí está, cierto. Pero uno va por la vida haciendo su vida.
Ya, y me dice, dice, todos los Pumas estamos locos viéndote, sos un genio.
Parece niño que quería ser aceptado, esas declaraciones de amor y de aceptación son tremendas. ¿Con quién vivís ahora, Rolly?
Solo.
¿Cómo te va?
Solo. Mal, pero acostumbrado.
En algún momento era un sufrimiento, después armaste familia, hablamos alguna vez de la pérdida, de cómo te reconstruiste, y por eso te preguntaba, hoy por la soledad a veces es muy deseada y a veces es muy padecida.
Sí, y no, la padezco, no, yo soy un bicho de familia, ¿no? Así que armo familia.
Armás familia en todos lados.
En todos lados, mis amigos, no, mis compañeros, yo, viste, soy...
Hay una familia en el teatro, vas a tener una familia 3 meses en Carlos Paz.
Claro, yo, por ejemplo, en casa, en Carlos Paz, yo estoy solo, pero alquilé una casa con 3 habitaciones.
¿Para que se queden?
Para que vengan todos y se queden y disfruten, digamos, no.
Eso es lo que más te gusta.
Si no, podría haber estado en un departamento muy cómodo, súper cómodo, enfrente del teatro.
Claro,
pero
cruza la calle.
Para mí no era vida.
Claro.
Me gusta ir al almacén, hacer cola...
Hacer cola no, mejor seguirnos solo adelante.
Viste que en la provincia no es lo mismo que en capital, te atienden rápido.
Sí.
No, ya, sí, ¿qué va a necesitar? Dime jamón. ¿Jamón? Sí, bueno, ¿cuál quiere? Y empiezo. Y voy a decir, señora, córteme jamón, por favor.
No, es tremendo. Uno llega apurado y te vas extrañando eso.
Claro.
Vas pensando que
es el ritmo de Buenos Aires.
Sí, nos contaba nuestro amigo que se fue a vivir a Córdoba, que la cantidad de detalles, y se fue a Córdoba capital, no es que está en un paraje o en algún lugar alejado, dice, pero subo al bondi, saluda a todas las personas que suben al bondi, el colectivero.
Y dijo, si almuerzo en la oficina, me matan, como diciendo, hay que parar para almorzar tranquilo. Como...
Mira, un día, ¿cuándo fue? La vez pasada que fui, yo tengo tengo mucha gente en Córdoba, es mi segundo hogar, y estábamos domingo. Yo había ido a la camioneta y era mediodía, no había nadie, vacía la ciudad. Y paramos, íbamos charlando así, íbamos por la, si conoce Buenos Aires, está la Cañada.
Sí.
Íbamos por el borde de la Cañada, frenamos un semáforo y seguíamos charlando con mi amigo, con mi hermano. Y no nos dimos cuenta de que estábamos parados ahí. Y en una vez me doy cuenta, él también toma conciencia, y una camioneta atrás y de varios autos que habían estado tocando bocina. Y veo al tipo que de la camioneta que ya se había bajado y se venía hacia mi ventana. Y yo medio me asusté. Y el tipo me agarra, se pone así, viste, de brazo abierto en la ventana. Me dice, che, culiao, así dicen en Córdoba. Che, culiao, ¿qué estáis esperando que se ponga verde el palo?
Sin agredir, aparte, ¿no? Es como un comentario para que lo tome.
Me morí, porque el tipo resolvió con humor algo que acá tranquilamente te diría, dale, infeliz, tarado, dale.
No, empiezan los insultos.
Claro, vos, yo freno, por ejemplo, si voy a doblar, la prioridad la tiene el peatón. Y por ahí hay personas que tienen dificultades para cruzar, y yo las espero.
Claro.
Yo las espero, ¿cuál es el problema?
Es una campaña de este programa, Rolly. Deja pasar a todo el mundo.
A todos.
Mira vos.
A todos.
Sí, a todos.
A todos, todos.
Y yo te digo, todos tienen muchas veces gente que media cuadra, te cruza media cuadra. Y yo freno. Y dice, ¿por qué frenar? Tiene algo de bondi. No, mira, es la vida, ya está.
El peatón tiene prioridad, claro. Ya está, no importa.
Total, pero son 5 segundos. Cruza el chabón
no
y pasa pasaste.
Nada. Fin. No pasa nada. Me claro. Muy apurado, viste, que son las menos de las veces. Bueno, Rolly tiene un cafecito, tiene un agua y tiene la valentía de haber dicho alguna vez, yo no sé si preguntárselo directamente, pero sí, porque fue toda una experiencia. El Viagra me salvó el matrimonio.
Tengo que especificar.
No hay nada que
especificar. Tengo que especificar.
Nada. Pero vos lo contaste esto.
Sí, lo conté, pero no. Sí, que lo conté.
Escribiste un libro. Radio. Pero escribiste un libro, es mentira.
No, es una joda. El diario del programa de Flemati, mira, lo conté.
De Cecilio.
¿Eh?
De Cecilio Flemati.
Sí, de Caño Valo Doble.
Sí.
Resulta que yo, con mi mujer, ella ya tenía un hijo, ¿sí? Con el matrimonio anterior, que empezamos a vivir juntos donde él tenía 4 años más o menos, que es mi hijo actualmente, es un genio, el ser más bello y hermoso del mundo, que vive en Barcelona, y bueno, y empezamos así muy bien, 2 años, 3 años, 4 años, 5, y mi mujer me dice un día, me plantea el tema, dice, quiero tener un hijo tuyo. Le digo, ¿por qué? Porque veo cómo sos con mi hijo, ni me quiero imaginar lo que serías con tu propio hijo. Y yo sería igual. Entonces quiero tener un hijo. Le digo, bueno, vamos, vamos, muchachos. Y entramos a trabajar, imagínate vos, con mucho amor, mi mujer la amaba.
Qué lindo que sos, Rolly.
Y aparte era bella por unanimidad, así que, claro. ¿No? Y bueno, y nada. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Y no sé, me dice ella, yo tuve problemas cuando nació Dante, me voy a hacer unos estudios. Y le digo, mira, yo la verdad que te voy a decir algo también. Siempre sospeché algo. Nunca tuve un accidente con ninguna mujer, inclusive con mi anterior esposa. Habíamos tenido mucho tiempo teniendo sexo sin cuidarnos. ¿Por qué no me reviso yo también? Porque por ahí me dice, no hay compatibilidad entre nosotros.
Claro,
otro,
mil,
podemos ver
mil cosas pueden pasar.
Empezamos a revisarnos, primeros estudios ya me dan resultado. Yo tenía problemas. Ella estaba muy bien. Yo tenía inexistencia de espermatozoides. Ni uno, ni para sacar, para hacer un cuadrito.
Nunca había escuchado eso.
Nada, ni uno. Bueno, empiezan los estudios, empiezo a recordar cosas, papera de cuando era joven. Un accidente de avión cuando de paracaidismo donde me explotaron los
¿están escuchando ustedes?
Los guía de abajo.
No, los huevos, pará, se rompió los huevos en un accidente de paracaidismo. Este dato no lo tenía nadie.
No, Rolly, tampoco.
No escribiste un libro escribido ya.
Menos mal que no atacó.
Tenemos que hacer tu película.
Menos mal que no atacó. Paracaidismo, no escuché nunca en mi vida a nadie. O sea, accidente de paracaidismo igual muerte. No salís vivo de un accidente de paracaidismo.
No salí, pero yo salí vivo. ¿Sí? De que no esté Daniel Arao o Coco Silly acá porque... ya me empiezan a cargar. ¿Por qué? ¡El gordo! Dice, cagaría. Ahora, porque, ¿cómo? ¿Qué te pasó? Yo explico. Un paracaidista te escucha y lo entiende. Se me acorpiñó el paracaídas.
¿De qué?
Acorpiñó.
Se enganchó en las tetas.
Yo era...
No, pero de verdad, ¿qué?
En esa época, cuando yo saltaba, los paracaídas no eran... Recién estaban apareciendo los chatos.
Claro.
Esos eran todos redondos.
Sí.
Se cruzó una banda en el medio... Y entonces el paracaídas redondo hizo esto. ¡Bum!
Quedó dividido en dos.
Como dividido en dos, como dos corpiños. Y empecé a caer, como un corpiño. Y empecé a caer así en redonda. Me asusto, suelto mal, una sola banda, abro el paracaídas de emergencia, se enreda con el otro y empecé a caer así, dando vueltas, como
en
forma
que
de espiral.
Se engancha el tirón, el arnés,
sí.
Eso es lo que pienso, el tirón...
¿Qué pasa?
En los huevos, no sé, estoy pensando.
No, pará. caí así.
Me paro.
¿Cómo se dice? En espiral.
Espiral.
Eso es lo que me salvó la vida, porque caí y reboté así, dando vueltas, y me quebré expuesta, las clavículas, tres costillas. Y con una pierna, con esa pierna que me quebré expuesta, me la clavé en los gemelos.
Testigos,
en los muchachos.
Se clavó un hueso en los testículos. ¿Están escuchando? De una caída de un avión. En paracaídas, o con paracaídas.
Cuando eso pasó, yo estaba desmayado, así que no tenía idea.
Casi me desmayo yo.
Bueno, y eso fue uno de los... Y después tuve un accidente de auto, un tremendo accidente, me estrolé ahí en Campana.
Tenés más vida que el Diego.
¿Eh?
Más vida que el propio Diego.
No, más o menos. Y ahí falleció una persona que yo quería muchísimo, una expareja mía. Y ahí también se involucran de nuevo los testículos.
Claro.
Entonces, o sea que soy un inútil. No
había poca chance.
Nada. Se me atrofia un organismo que es los que generan y crean y fabrican el espermatozoide. O sea que yo tengo la fábrica cerrada.
Bien.
Y entonces, bueno.
Te bajoneaste con la noticia.
Me agarró, pero durante eso me llevó 6 o 7 meses.
¿Y eso te mina la autoestima? ¿Tener sexo después de eso?
No, ni siquiera llegaba a tener sexo.
Olvídate. No, pero no tenés ganas de nada.
Veía, me tenía que hacer un espermograma cada 2 semanas. Veía, por ejemplo, una película, veía escenas de sexo.
Algo para motivar y poder llevar la muestra.
No.
Imposible.
No, ni siquiera. ¿Sabes lo que me costaba la muestra? Decir que tenía una compañera, por Dios. Cero, la puta madre.
Bueno, ya está, entendí todo. Se fue para otro lado.
Bueno, entonces, pará.
¿Me vas a rematar con...?
Sí, porque es largo.
¿El día que me salvó la vida?
Entonces, mi mujer pasan 6, 7 meses. Yo ya no quería hacer más estudios, no quería hacer más nada. Había designado la historia. Y un día me dice, mujer, había que... ¿qué pasa acá en casa? ¿Se coge de 11 a 12? ¿Te vos o no te vos?
Excelente frase. Estés o no estés, acá se coge.
Sí.
Excelente.
Entonces, ¿qué? Dije, bueno, vamos a decir, psicólogo, urólogo y qué sé yo.
Pero está bien, es un apuro amoroso. Está diciendo,
totalmente.
Despertate.
Claro,
no
el urólogo me dice,
mira,
vos clínicamente estás perfecto, el tema tuyo es la cabeza. Anda, claro. A hablarlo con tu mujer cuando... Claro. Él me hizo unos estudios del corazón, me dijo, funciona bien. Entonces el primer día llego, toma, 2 pastillitas. Esta es una pastilla que se llama Viagra, que yo no sabía, no tenía idea de la existencia.
Correcto.
Que dice, vamos a subir, te tomas una, esperas 48 horas, te tomas media, esperas 48 horas, te tomas la otra media, para que retomes confianza. Bueno, justo ese día filmaba, volví de filmar, y ya yo había que, en la primera... 2 horas antes tenía que tomarla en esa época.
Claro.
¿No? Entonces yo la llamo a mi mujer, mi amor, ya tengo la pastilla, estoy en una hora, estoy en casa, me doy un baño y dale, ministro. Llego a casa y mi hermosa divina estaba esperándome con una mesa con velas, una cenita. Y yo estaba venido medio sucio por la filmación, le digo, me doy un bañito, me entro al baño y ya la cabeza...
Tenías
las orejas me explotaban.
Un boliche en la cabeza.
Sí. Entonces, estoy en el baño, duchándome. Ella ingresa.
¡Qué bien!
Al baño.
¡Atención!
Con intenciones de refregarme la espaldita. Con la... Y los metí en el baño y olvídate. Y a partir de eso, empecé a funcionar mejor. Empecé a mejorar. Y un matrimonio que podía haber sido al diablo, porque realmente el sexo es una parte muy importante
en
el matrimonio, duró el tiempo que duró hasta que ya se despidió.
Bueno, es Rolly Serrano, quien todo esto lo firma con un pañuelo verde atado a la muñeca derecha,
totalmente.
¿No? En estos días tan especiales.
Lo veo acá también.
Sí, está colgado. Nos lo trajeron las chicas y lo colgamos.
Me lo dio mi hermana, es de los primeros que se lo dio Eve.
Ok.
Me lo dio mi hermana, es de los primeros pañuelos, se lo dio Eve de Bonafini.
Bueno, pañuelo verde en la muñeca derecha. ¿Y cómo estás con lo que hicieron las chicas el otro día, las chicas, las actrices?
Me parece extraordinario. Ahora, por otro lado, cómo me duele de algunas cosas que aparecen por ahí, de algunos tipos que les dicen estas chicas nazis, estas que no saben qué hacer, porque... Yo digo que, ¿por qué?
Yo creo que hay que enojarse menos y hay que convencer más.
Totalmente.
Porque cada vez quedan más aislados en su discurso medieval y retrógrado, el que trata de hacer pasar a Telma como una zorra que quiere promocionarse. Yo son como los anti-Messi, para mí son muy pocos realmente, muy pocos, y los amplificamos nosotros muchas veces, ¿no?
Sí, sin darnos cuenta lo amplificamos, exactamente.
Bueno, pero es un placer verte siempre, Rolly.
¿Y ya me voy?
Contar historia. No, quedate.
Si te querés quedar, nosotros, encantadísimo.
Nos queda una hora de programa.
Claro. No, tengo que ir a ensayar.
Nos queda una hora de programa, no, historias te sobran. Yo no puedo creer, ¿de verdad? ¿No pensaste en escribir un libro?
Estoy haciéndolo.
¿En serio?
Estoy haciéndolo.
¿Con
sí.
una editorial o solo con una
No,
amigo,
no, no, estoy haciendo, pero para después la idea es que
dárselo a alguien
para que lo haga en cine.
Ah, te iba a decir.
Hermoso.
Tu vida.
Habría que hacer una peli sobre vos, Rolly. ¿Y quién sería Rolly Serrano?
No, ¿quién claro. hace? Hay tres Rolly Serranos, te voy a preguntar.
Sí. Uno Maradona.
Uno menor de 20.
Uno Abel.
Uno menor de 40. Y uno menor de 60.
Quiero hacer sí. la cosa, pero fíjense, yo quiero despegar un poco de todo esto, del supuesto éxito, esa pelotudez. La primera, mira cómo empieza, y después ya un tipo que está tomando un café en un bar ve un documental de las tortuguitas de Galápagos que salen, empiezan a nacer y empiezan a tratar de llegar a la costa. Y todo lo que les cuesta llegar vivas al agua, ¿sí? Se funde y empieza la historia. Terminamos, al final de la historia, vemos el mismo tipo viendo a una tortuguita que surtió todas los problemas y entra y llega al agua. Bueno, entró la tortuguita al agua. El tipo paga, se va, sale del bar y se mete en un mundo de gente y desaparece. Podría ser yo o puede ser cualquiera, Martín.
Sí, claro.
Porque la historia, yo a veces veo cosas que a mí me duelen mucho, ¿viste? Yo, por ejemplo, que fui un pibe de la calle y que a veces no me doy cuenta y sin querer estoy parado en una avenida y viene un pibe y se me acerca a pedirme o a limpiarme. Y yo es como que levanto el vidrio, me da miedo un poco. Y digo, la puta madre, me estoy haciendo esto a mí mismo.
Claro, yo estaba ahí.
¿No? Que porque entonces es como que la vida tiene tantas vueltas que yo digo... Yo creo que no tengo que personalizarlo, porque yo no es importante. Quizás sí es importante parte de mi vida para contar una historia, nada más.
Una historia tremenda que tiene nombre y apellido, o apodo y apellido. Rolly Serrano. Gracias, Rolly, por venir.
Hasta siempre, chicos.
Siempre un placer recibirlo. Hay una tanda, señores, y siguen las repercusiones de esta nota y de...
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.